En este día quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Los terrores del infierno. Y quizás no es muy común que usted escuche predicar acerca del infierno, pero es muy importante. No porque nosotros queramos saber para interesarnos por curiosidad para ir, sino también interesamos saber qué hay ahí y qué es lo que dice la Escritura para que no queramos ir. También para darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno y nos ha librado del infierno. Hermanos amados, la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Muchas personas empiezan caminos en la vida que lo van llevando cada vez más lejos de Dios, y hay un final de muerte en esos caminos que no son los caminos que Dios ha trazado. Y la muerte física es terrible porque no fuimos creados para morir, pero la muerte espiritual es mucho peor. La muerte espiritual es mucho peor todavía. Y dice la Escritura que nuestro Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Todo aquel que no tiene a Cristo tiene muerte y muerte en abundancia. No solamente la muerte física, la muerte espiritual, sino que después de aquel día que nuestro Señor venga a buscarnos y nos lleve con Él, como dice la Biblia en 1 Corintios, después de eso van a haber tiempos de tribulación y de gran tribulación. Y después de eso va a venir el juicio final y después de eso va a venir la muerte segunda. Hermano, las personas que no tienen a Cristo nunca paran de morir, hermano. Y los que tenemos a Cristo nunca paramos de vivir. Amén. Y yo quiero que, hermanos, usted, antes de comenzar, comprenda algunas cosas. Primeramente, el infierno es un lugar que no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás. La Biblia lo dice. Y dice la Escritura, y le voy a leer unos pasajes bíblicos, tengo varios pasajes para leer, nuestro texto principal lo vamos a leer en un momento, así que si usted quiere seguirme está bien, si no solamente escuche la lectura que se encuentra en Isaías, en el capítulo 14, y dice la palabra del Señor, descendió al Seol tu soberbia, hablando acerca de Satanás, y el sonido de tus zarpas, y la sentencia para él fue, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Has sido cortado y echado a tierra, aunque eras poderoso entre las naciones, contra las naciones del mundo. Porque dijiste en ti mismo, me alzaré hasta el cielo y regiré a los ángeles, me apoderaré del trono más alto, gobernaré desde la cima de la santa montaña de Dios, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Pero en vez de esto fuiste lanzado al pozo más abajo del infierno. El infierno no fue hecho para nosotros, fue hecho para Satanás y sus demonios. La Biblia lo dice, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 25, el verso 41, apartados le dirá a los humanos que están lejos del Señor, dice apartados, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia dice claramente que el infierno fue preparado para los demonios y para los ángeles caídos. Los ángeles caídos que menciona la Biblia es un tercio de los ángeles que fueron engañados por Satanás. Ese enemigo astuto que tenemos, que siendo ángeles en la presencia de Dios, aún viéndolo al Señor, el diablo los logró engañar. ¿Cuánto más al hombre? ¿Cuánto más al hombre? ¿Y cuánto más al hombre que tiene la naturaleza caída? ¿Cuánto más aquellos que no tienen la luz de Cristo? Realmente para el diablo llevarse al infierno al ser humano es más fácil que tomar un vaso de agua. ¿Cómo es su astucia que logró engañar a una tercera parte de los ángeles? ¿Cuán fácil engañar a un mundo perdido? Absolutamente fácil. ¿Dónde está el infierno? La Biblia dice en las partes más bajas. La Biblia nos habla en el libro de Efesios también que nuestro Señor, después de que Él fue a la sepultura, descendió a las partes más bajas de la tierra y estuvo 3 días hasta su resurrección. Usted conoce la Escritura que dice que nuestro Señor fue a la cruz y de la cruz fue a la tumba y de la tumba al tercer día resucitó. ¿Dónde estuvo esos 3 días? Ya vamos a ver de esto en un momento. Cuando estaba en la cruz le dijo al que estaba a un lado de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia habla de 3 paraísos. El paraíso número uno que conocemos es el huerto del Edén. El otro paraíso que menciona la Escritura es el seno de Abraham, que estaba bajo tierra y de lo que vamos a hablar ahora en el libro de Lucas. Y el tercero, hermanos, es el cielo. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No podía llevarlo al huerto del Edén, tampoco al paraíso del final del tiempo, hermanos, donde nosotros vamos a ir. Entonces estaba hablando del seno de Abraham. Y el seno de Abraham se encontraba enfrente del Seol, del lugar de los muertos. Por eso David dice, no permitirás que tu santo vea corrupción y dejarás para siempre su alma en el Seol. Era debajo de tierra, enfrente, un poco más arriba, a la vista de los que estaban en tormento. El infierno está bajo tierra. ¿Qué es el infierno? El infierno, la palabra infierno viene del latín que significa la parte de más abajo. Eso confirma aún más que el infierno está bajo tierra. ¿Quiénes van al infierno? Satanás y sus demonios, pero después de que el hombre cayó, también las personas. Por eso dice la Escritura, en el libro de Mateo, como leíamos recién, Dios le dirá a los humanos aquel día del juicio, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y no me visitaste. En la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. El infierno por la caída del hombre se transformó también en un lugar para el ser humano apartado de Dios. Quiero que me acompañe, vamos a leer el libro de Lucas. Ya tenemos una idea de qué es el infierno, quiénes están en el infierno y dónde está el infierno. Así que ahora vamos al libro de Lucas, por favor. Capítulo 16. Lo bueno, hermanos, es que aunque el infierno es, hermano, un lugar en donde mucha gente cae por montones, también el Señor nos ha enviado a su Hijo, el cual salva por montones a todo aquel que le busca. Así como es fácil ir al infierno, también es fácil venir a los brazos de Jesucristo. Es fácil, solamente necesitas abrirle tu corazón y recibirle como Señor y Salvador. Lucas capítulo 16, verso 19. Dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es este lugar que le decía recién, bajo tierra, el paraíso donde morían todos los que morían en esperanza. Vamos a hacer un paréntesis y piense conmigo por un momento. Todas las personas que murieron desde el huerto del Edén, Adán y Eva, hasta Jesucristo, no podían entrar al cielo, pero tampoco eran candidatos totales al infierno si habían muerto esperando, muertos en esperanza. Porque en Génesis 3:15 el Señor les había prometido el Redentor y los que murieron en la promesa esperando al Redentor no tenían la culpa de que el Redentor no hubiera llegado. Ellos habían muerto en esperanza, entonces todos aquellos hijos de fe iban al seno de Abraham. Ese lugar era un lugar donde iban aquellos que morían en esperanza. No tenían ninguna culpa de que el Mesías aún no hubiera llegado. Pero cuando el Mesías llegó, dice la Escritura que después de la cruz, a los primeros que fue a ver, fue a ellos. Por eso le dijo al que estaba en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si estuviéramos hablando del cielo, entonces le mintió porque hasta el tercer día no resucitó y él le dijo, hoy. Lucas 23:43, ahí está la palabra. Entonces está refiriéndose al seno de Abraham. Y haciendo esta lectura, dice la palabra del Señor, si usted me acompaña, por favor, en el libro de Lucas, Entonces aconteció que murió el mendigo, verso 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, refiriéndose al infierno, alzó los ojos y estando en tormentos, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire lo que está pasando, está en el tormento, está en el infierno, pero puede ver. Todavía tiene los sentidos de la vista, puede ver a lo lejos. No cerca, a lo lejos. A Abraham y a Lázaro en su seno, y lo puede ver. Y alzó sus ojos, quiere decir que estaba más abajo. Entonces, dando voces, gritando, sería eso, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, y está con S en su Biblia, no es un error ortográfico, no es un error de imprenta. Cuando una palabra está con S, cima, significa el lugar más bajo de una depresión. La cima con C, en español, es la punta, el cénit, la parte más alta de una montaña. En este caso, cima con S es la parte de más abajo. Si usted mirara y se parara a mirar, por ejemplo, el cañón del Colorado, la cima sería la parte más profunda del lugar. Entonces dice, no pueden pasar de aquí para allá ni de allá para acá porque hay una parte semejante y muy profunda que nos separa. Eso le está contestando. Entonces, está puesta entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, y está haciendo mención a la misma resurrección de él. Porque el Señor salió de entre los muertos y le está diciendo a la gente que tienen que arrepentirse para que no vayan a ese lugar. Y la gente no quiere creer. Por eso esta palabra dada por nuestro Señor dice, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Hermanos, el infierno es un sitio real. El infierno es un lugar localizado bajo la tierra, como estábamos diciendo recién. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar donde los sentidos se agudizan, donde la voz se puede pronunciar en alta voz y gritar, como este hombre gritaba, se puede ver a lo lejos. También es un lugar donde se puede escuchar porque le hablaba y el otro contestaba. Es un lugar donde se puede sentir porque estaba atormentado y se tiene sed. Los sentidos están completos en el infierno. No hay tal cosa como que te mueres y te quedas sin sentido y nada sabes más nada. Al contrario, cuando te mueres es cuando la cosa empieza. Cuando te mueres te vas con el Señor o te vas con el diablo porque no hay término intermedio. Si usted o alguna persona que nos escucha tiene raíces católicas, déjeme decirle que el purgatorio fue reconocido inclusive como un lugar en la teología católica, pero bíblicamente no hay asidero. Porque el mismo Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque no sé si vivir para Cristo, decía en otro pasaje, o morir para ir a su presencia. No hay término intermedio, no hay lugar donde te mueres y alguien te puede hacer unos rezos y sacarte. No hay lugar intermedio. O vas con Dios o vas con el diablo. Pero gócese porque hoy es día de salvación. Y todos los que estamos aquí estamos invitados a ir con Cristo. No importa cuál sea el pecado, no importa cuál sea la tribulación que usted está. Dice la Escritura en montones de lugares, especialmente en el libro de Ezequiel, capítulo 33, dice que si aún el impío, no importa las impiedades que haya hecho, se arrepintiera, dice que no morirá. Así que usted está invitado a la vida. ¿Cuántos quieren vivir con Cristo? Aleluya por ustedes, los bendigo. Hermanos, el infierno es un lugar de tormento. No hay discusión con eso. La Biblia lo dice. La Biblia está explicando que el infierno es un lugar donde el diablo tiene una cama de gusanos. Porque dice la Escritura, gusanos serán tu cama. Y si Dios le dijo al diablo, gusanos serán tu cama, el diablo tiene gusanos. a donde duerme, si es que duerme. Es una metáfora, pero quiere decir cómo va a ser de inmundo el lugar. Pero la Escritura también nos dice, hermanos, que eso el diablo lo ha compartido. El diablo ha compartido hasta sus gusanos con las personas. El diablo ha compartido eso y si a usted le gusta leer las Escrituras, usted va a ver que habla donde dice que el hombre va al infierno y dice, y su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si usted es una persona que le gusta investigar, le invito a que vaya al internet y se ponga a ver los últimos descubrimientos. Descubrieron una raza de gusanos de 12 centímetros de largo, con dientes, que vive en aguas sulfurosas bajo el agua del mar donde están los respiraderos de los volcanes. La temperatura y el agua es terrible. ¿Y sabe de qué se alimenta? De huesos de las ballenas que mueren. Hasta 3.000 metros de profundidad los han encontrado comiéndose los huesos de las ballenas. Si usted no me cree, vaya y véalo usted mismo. La Biblia habla de eso. El tormento de estar en el fuego. El tormento de estar pensando y recordando con todos tus sentidos. Porque si Lázaro estaba con Abraham y el otro rico estaba recordando a su familia, el hombre y la mujer que está en el infierno recuerda cuando le predicaron y no quiso aceptar. El hombre y la mujer que está en el infierno recuerda por qué llegó hasta ahí. El hombre y la mujer que está en el infierno sienten dolor. Porque él dice, estoy atormentado en esta llama. Siente sed. Los gusanos, hermanos, que están ahí, están carcomiendo y entran y salen del cuerpo de la persona que está en el infierno mordiendo, comiendo eternamente. Insaciables, dice la Escritura, que es el infierno. Hermanos, el que está en el infierno está coronado de dolores. El que está en el infierno fue advertido y no quiso arrepentirse. El que está en el infierno puede ver a la distancia las glorias del cielo. Hay personas que han tenido la experiencia de morir y volver a la vida y muchos han dicho, he visto un túnel. Y algunos dicen, y pasé por un lugar que había paz. Y luego de pasar por ese lugar de paz, empecé a sentir temor y sentí algo que me succionaba y vi cárceles y sentí gemidos. ¿Sabe, hermano, en qué coinciden todos y muchos de esos testimonios? Parece ser que Dios, para mostrar su veracidad, aún a los que van al infierno, les deja gozar de un segundo de esa paz para que puedan ver de lo que se perdieron. Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. En el infierno hay tormento de sed. En el infierno hay otro tormento también, y es que toda tu voluntad y todo lo que tú quieras hacer en la libertad que Dios te ha dado ya no te pertenece. Ahora el diablo puede ponerte al fuego, puede atormentarte, puede golpearte, puede matarte de sed. Matarte de sed es una forma de decir tenerte en sed cuántas veces y todo el tiempo que él desee, burlándose de ti todo lo que él quiera, porque ahora eres de él. Mira, hay unas pocas veces en las que podemos decir que el diablo dice la verdad, pero hay un momento en el que él va a decir toda y absolutamente la verdad, y es el día que una persona cae al infierno y él te dice, ahora eres mío. Esa es la verdad más grande que le puede decir, eres mío. Y yo no quisiera estar en el lugar de una persona que tiene a Satanás enfrente y que sabe Satanás que le puede decir, ahora eres mío. Porque después que él dice esas palabras, no hay nadie que te pueda sacar de ahí. Ni el mismo Dios, porque él es fiel a su palabra. El infierno es un lugar real. El infierno es un lugar de tormento. Si usted lee la Escritura en el libro de Mateo, acompáñeme por favor a Mateo, capítulo 22. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 22, en el verso 13. Y les dijo entonces, el rey le dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Escuche bien lo que le voy a decir. Esto no era nuevo para los judíos. Los judíos ya conocían bien esto. En el libro de Isaías, acompáñeme por favor al capítulo 30 del libro de Isaías. Y le voy a contar un poco una historia bien triste. En el libro de Isaías, capítulo 30. Aleluya. En el libro de Isaías, capítulo 30, vamos a leer dos versículos y le voy a explicar una historia. Dice en el verso 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay, ay, dice el Señor, de mis hijos que se apartan de mí. Verso 33 del capítulo. Porque Tofet, escuche bien, Tofet, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. La Biblia dice que el infierno es un lugar con azufre. Hay un lago donde va a ser echado todo aquel que sea juzgado en el juicio final, que es de fuego y azufre. Tofet es el lugar donde estaba la estatua de Moloch. Moloch era un dios de algunas de las esposas del hijo de David, de Salomón. Salomón, si usted lee el libro de Primera de Reyes del capítulo 3 al capítulo 11, usted se va a enterar que este Salomón, que fue muy sabio, desobedeció a Dios y se casó con muchas mujeres extranjeras. Y no tan solo construyó el templo de Jehová, sino que también le hizo un templo a Moloch. Moloch era un dios, que era una estatua grande, y esa estatua tenía un agujero, y adentro había fuego. Y tenía los brazos extendidos, entonces le ponían a los bebés y estaban alimentando esa estatua de ese ídolo con bebés que los tiraba y caían rodando por los brazos de Moloch al vientre de la estatua y se quemaban en el fuego y lloraban y gemían y gritaban. Y Dios se enojó mucho con Israel por eso. Entonces Él dice que así como Tofet, así como ese ídolo, así se va a tragar el infierno a todas aquellas personas que desobedecen al Señor y que no siguen al Señor. Este pasaje es una advertencia para los cristianos. De la manera que ese lugar en Tofet pasó eso, el infierno está preparado de la misma manera para recibir a todo aquel que rodando en los brazos de Satanás va a caer al fuego. Y el mismo Dios ha permitido eso. Por eso dice, Tofet ya está de tiempo dispuesto. Desde el día que el Señor echó fuera a Satanás, desde ese día está dispuesto y usa Tofet como una metáfora para referirse y decirle, hey, recuerden, ustedes saben de lo que estoy hablando. Y ese lloro y crujir de dientes de aquellos inocentes, ahora se va a cambiar por un lloro y un crujir de dientes de culpables. Eso es el infierno. Es un lugar donde hay fuego, azufre y soplo de Jehová, porque aún el infierno existe, porque Dios lo permite. Y la gente dice, pero ¿cómo un Dios de amor puede causar tanto dolor? Hermanos, Dios no preparó el infierno para el ser humano. El infierno era para Satanás y sus demonios, pero el hombre decidió escuchar al demonio y comenzó a seguir al demonio. Y Dios en su amor mandó a su hijo. Les dio promesa primero de que iba a venir y a todo el que quisiera creer podía estar esperando la promesa de ir al seno de Abraham. Y a nosotros, a los de nuestro tiempo, el Señor nos ha dado la predicación de la palabra para que usted la tome. Pero el que no la quiere tomar, solo se echa al infierno. Las personas van al infierno por decisión propia. Cuando una persona escoge al Señor y lo recibe como Señor y Salvador personal, está escogiendo la vida. Pero cuando rechaza, estás escogiendo la muerte. Porque no hay dos, más que dos lugares. El cielo y el infierno. Hermanos, el infierno es un lugar de fuego que no se extingue. El fuego nunca se apaga, nunca se apaga. Es un lugar de gusanos que atormentan. Es un lugar de eterno dolor. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 20, lo siguiente, el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que va a pasar después del juicio final. Pero así como usted puede ver, muchas personas dicen, bueno, caes al infierno y ahí te extingue. Olvídese, eso no es verdad. La gente cree que caes al fuego, así como quien tira una araña al fuego, una hormiga al fuego y se extingue. No, hermanos, porque es espiritual. Para que usted pueda entender el dolor del infierno, imagínese que usted está en un edificio en llamas y el edificio comienza a quemarse y usted está dentro y nadie lo puede sacar. Y el edificio comienza a arder y usted siente ese dolor en todo su cuerpo Imagínense eso por toda la eternidad. A eso agréguele que usted nunca deja de morir. Agréguele que usted sabe que está ahí por su culpa. Agréguele que usted sabe que los que están afuera, aunque quieran, no lo pueden sacar. Y agréguele que aunque usted quisiera salir, lo vuelven a meter adentro, porque usted no puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Hermanos, imagínese un carbón encendido. Imagínese el fuego más ardiente. Ahora imagine que ese fuego ardiente es usted mismo. Eso es el infierno. El infierno cuesta caro. El infierno cuesta caro. ¿Usted piensa que el diablo va a darle gratuitamente a usted que usted vaya y disfrute de vicios, de pecados y todo lo que el mundo le ofrece? Eso no, hermano. El diablo se lo va a cobrar y lo va a cobrar con su propia vida. Él quiere tu vida. Ese paseíto que te das por el mundo lo vas a pagar si el día que te sorprende la muerte no estás a cuenta con Dios. Lo vas a pagar, lo vas a pagar con tu vida eternamente. Lo más caro que podrías pagar. La Biblia dice que la vida del hombre vale más que todo el oro del mundo. Hermanos, imagínense que usted está retenido en ese lugar por un minuto o dos minutos. Usted está soportando el calor, el fuego que lo queman. Imagínese que está por una hora. Imagínese que está por un día. Ahora imagínese que usted sabe y se imagina que nunca jamás va a salir de ahí. Imagine que nunca jamás va a salir de ahí. Imagínese algún día cuando usted estuvo enfermo con un dolor, quizás un dolor de muela, usted tenía la esperanza de que eso iba a terminar. Pero ahora no hay ninguna esperanza de que eso termine. Eso es permanente. Irán al castigo eterno. Imagínese, hermanos, que usted está expuesto y se quema y cruje y se quema y cruje y se queja y tiene sed y se queja y cruje y se queja y cruje y se queja y cruje y se queja y grita y llama y nadie le ayuda y viene y lo atormentan día y noche y no hay descanso. Eso es un día en el infierno. Algunas personas, hermanos, no entienden, pero las Escrituras nos enseñan, hermanos, que la tiniebla no tan solo está en la noche aquí, sino también en el infierno. La Escritura dice claramente en el libro de Judas, leamos el versículo 11 al 13 del libro de Judas, por favor. Dice la palabra del Señor. Verso 11 del libro de Judas. Voy a leer. Voy a leer desde el verso 10. Y está hablando acerca de los pecadores. Y dice que el mismo arcángel Gabriel, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Pero hablando de los hombres, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Hay gente que anda maldiciendo a Dios y maldice a Dios, maldice la palabra, maldice a Jesucristo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hermanos amados, el ser humano se corrompe como un animal irracional en el pecado constantemente. Es irracional que usted haga algo que le hace mal y sin embargo lo hace. Piense cuántas personas están haciendo cosas en contra de su cuerpo y es irracional y lo hacen. Hacen cosas en contra de sus seres queridos, hacen cosas en contra de la comunidad, hacen en contra de Dios y su palabra, hacen cosas en contra de todo el mundo, irracionalmente. Pero principalmente en lo espiritual, en aquellas cosas aún que conocen. Y dice la Escritura en el verso 11, ¡ay de ellos porque han seguido el camino de Caín! Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Yo le voy a decir qué es esto, el error de Balaam. Balaam fue un profeta y Balaam quería ganar dinero a través del don de Dios que Dios le había dado. Entonces vino un hombre y dijo, profetiza, maldice al pueblo de Dios. Entonces él no podía, maldice, lo quería hacer usar el poder que Dios le había dado en contra de la voluntad de Dios, por dinero. Y esto se parece mucho a muchos predicadores y muchas personas que están hablando y lanzándose en el Evangelio por dinero. ¿Sabe una cosa? Esa gente va al infierno también. Porque la Biblia dice que eso está mal. La Biblia dice que se corrompen en aquellas cosas que saben como irracionales. Se lanzaron por lucro detrás del Evangelio, no por amor a la vida, sino por lucro. Y dice aquí, se corrompieron, perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muerto y desarraigado. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermano, eso es lo que está esperando a todo aquel cristiano que sirve a Dios para obtener beneficio a sí mismo, sea pastor o sea oveja. A cualquier persona que esté tratando de tomar ventaja de su semejante y no de llevar el Evangelio por amor. A cualquier persona que esté llevando a otro a la perdición. Cualquier cristiano que arrastre a otro le espera la oscuridad del infierno. Ay, pero yo recibí a Cristo, soy salvo, siempre salvo. Sí, la Biblia dice que el que es de Cristo debe andar como el anduvo, porque si no la verdad no está en él y el tal es mentiroso. Y el mentiroso no entra al reino de los cielos. Hermanos amados, el infierno es un caso serio. Hay esperanza, Jesucristo nos dio perdón y todo aquel que usted conozca, llévele el Evangelio y líbrelo del infierno. Pero a los que estamos en los caminos del Señor, no juguemos. No pensemos que el Evangelio lo podemos manejar y hacer lo que queramos, porque también vamos a dar cuenta. Dice la Escritura que debemos vivir en santidad. Hermanos, podría estar toda la noche hablándole acerca del terror y el temor del infierno. En el libro de Lucas, capítulo 12. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que lo ha salvado del infierno, hermano. Diría un predicador que se llamaba G. Ávila, que partió con el Señor. Sonría, que Jesús le ama. Sonría, hermano. No se ponga nervioso, que usted no va para allá. ¿Cuántos van para el infierno, hermano? Nadie, hermano. Nada. A veces están distraídos y dicen amén. Lucas capítulo 12. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Capítulo 12, verso 47. Vamos a leer el verso 45 en adelante. Dice la palabra del Señor, verso 45 en adelante. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá ¿con quién? Con los infieles. Y sigue diciendo, aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Sabe qué es lo que dice esto? Que en el infierno hay un lugar donde la gente está sufriendo, pero aquellos que son de Cristo, que se apartaron y vivieron y anduvieron tras sus propios corazones, les esperan más azote que al perdido. Eso está diciendo ahí. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hizo. Hermanos, hay una figura que se da en la Escritura y se da en la ley, que es la figura de prevaricación. Prevaricación quiere decir incumplimiento de los funcionarios o de los deberes de un funcionario. Hemos visto en estos días que hay un político en México que se escapó porque había participado en algunos hechos delictivos y lo han citado y lo están buscando. Uno de los delitos que le pueden imputar es prevaricación, porque es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y la prevaricación también está en lo espiritual. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, la Biblia le llama pecado. Y cuando sabes lo que tienes que hacer como un siervo, una sierva de Dios, el juicio es peor. Eso dice la Escritura. Entonces, por prevaricar, al prevaricador le va a ir más duro todavía en el infierno. Porque imagínese, te le escapaste a Satanás y Satanás dice, ahora nos volvemos a ver. Ahora nos volvimos a encontrar. Y le va a decir la verdad a usted por primera vez, si usted cae en esa desgracia, La primera vez que usted va a escuchar es la voz de Satanás diciéndole la verdad, le va a decir, ahora eres mío. Yo no quisiera escuchar esa voz en ese lugar sabiendo que nunca me podré librar de él. Por eso no prevarique, por eso no escape a la palabra del Señor. Siga al Señor. Y usted dirá, pastor, entonces no conviene seguir a Cristo. No, hermano, sí conviene, porque sin Cristo usted va derecho seguro al infierno. Pero si usted tiene a Cristo y se mantiene fiel a Él, usted jamás va a ver ese lugar, lo va a ver desde arriba. Hermanos, es difícil, pero sin Cristo es imposible. Hermanos, dice la palabra, y aquí el siervo, vamos al verso 47, capítulo 12, verso 47. Y aquel siervo, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Escuchó? Aún el mundano que no tiene a Cristo va a recibir menos golpes en el infierno. Es decir, hermanos, que en el infierno hay distintos niveles de tormento. Porque a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya dado poco, al que se le haya confiado mucho, mucho más se le va a pedir. Vamos hasta ahí, hermano. Cada vez que un incrédulo acepta a Cristo, se libra del infierno. Pero también cada vez que tú aceptaste a Cristo y te viniste a ser parte de Él, te hiciste merecedor a un free pass de parte del diablo para una mejor posición en el infierno. Así que tu cabeza sube de precio. Y el diablo dice, ahora tú me vales un poquito más. Tú eres de los atrevidos que te me escapas. Pero el Señor te dice, yo estoy con vosotros, no temas. El Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor te dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor te dice que te da poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Entonces tú no tienes nada que temer al diablo mentiroso. Diablo mentiroso no te puede hacer nada si tú estás con Cristo. La única forma que el diablo puede tomar ventaja de tu vida es que tú mismo se la des. Viviendo una vida doble, conociendo la voluntad del Señor y haciendo lo que a ti te parezca. Llega el día y la hora que tú no esperas y tienes que ir a dar cuentas. Y ese día recibes más azotes. Pero si estás con Cristo, no importa lo lejos y lo mal que hayas andado, si te arrepientes, dice la Biblia, que ninguna de tus maldades te serán recordadas y el Señor te va a cubrir de misericordia. Dice que Él tira al profundo del mar todos tus pecados y no se acuerda más de ti. De tus pecados. Tira a lo profundo del mar tus pecados y no se acuerda más de ellos. Es necesario que entendamos eso. Isaías 66, verso 24. Y vamos terminando. Aleluya. Quería predicar un poco más corto, hermano, pero realmente es difícil este tema. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo más. Isaías 66, verso 24. Léalo conmigo, por favor. Si le cuesta recordar, es el último versículo del libro de Isaías. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Cuándo se va a apagar el fuego? ¿Cuándo va a morir el gusano? Nunca. Hermano amado, no tenga miedo. Mira que tiene al lado, sonríale, dígale, sonríe, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Mire, hace unos días de una persona que está aquí en el salón, alguno de los que están sentados por aquí, tuvo un sueño en donde el Señor le mostró el infierno. Y pudo sentir el calor y varias de las cosas que yo estoy contando ahora. Algún día quizás el Señor le mueva el corazón y lo comparta. Pero quiero compartirles que yo lo escuché y es exactamente lo que la Biblia dice. He visto y he escuchado testimonios y videos y quizás usted también. Y todo lo que le he dicho no le suena extraño. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos una memoria frágil, nos olvidamos. Y cuando viene la tentación y el pecado, nos vamos detrás de los espejitos del diablo. Y el diablo dice, ven, ven, ven. Ven hasta que Él puede cerrar la trampa y te dice las palabras que no quieres escuchar. Ahora eres mío. Pero dice la Escritura, hermanos, que nosotros somos de Cristo. Y no andamos en tiniebla, ni andamos en tiniebla para que ese día nos sorprenda. Así que abre tu corazón a Cristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy te puedes librar de los terrores del infierno. Solo tienes que abrirle tu corazón y decirle al Señor: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Hermano, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos el amor de Dios derramado sobre nosotros. Solo tienes que tomarlo. Cada día, hermanos, el pecador necesita arrepentirse. Pero hay un momento en su vida que tiene que tomar la decisión de hacerse propiedad de Cristo. Hermano amado, si usted escucha hoy el mensaje de arrepentimiento y no se arrepiente, lea conmigo Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, por favor, verso 5. Cuando un pecador peca, el Señor le llama al arrepentimiento. Mire lo que dice el capítulo 2 de Romanos, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Quiero decirle en esta hora, hoy es día de salvación. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Él va a perdonar tus pecados. Le va a quitar la autoridad al diablo sobre tu vida. El diablo no va a poder llevarte con él jamás. Tú vas a vivir una vida en paz. Y si caminas con Cristo, jamás el diablo podrá tocarte y arrebatarte y llevarte con él. Y si pecas, arrepiéntete, porque el justo peca y el Señor le perdona. Pero si no te arrepientes, atesoras para ti ira para el día de la ira, para el día del justo juicio de Dios, el cual no hace excepción de personas. Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, que si el justo peca y hace impiedad y no se arrepiente, ninguna de sus justicias le será tomada en cuenta y se irá al infierno, hermano. Por eso es necesario que entendamos que nuestro Señor y Salvador te ama y es justo y te está invitando y te dice: yo no quiero que vayas, yo no quiero que te pierdas, yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero que tú te hagas impío, yo quiero que te arrepientas, te dice el Señor. Solamente toma la decisión. Hoy es día de salvación, mañana no sabemos si tienes vida. Hoy el Señor te dice: arrepiéntete y vive y ven a mí. Aléjate del pecado. El pecado quiere tu vida. El pecado quiere eternamente cautivarte. Hoy es su oportunidad. Y quizás la última. Quiero contarle un testimonio y termino. Un día iba yo a gimnasia en la secundaria. Yo iba a high school. Yo conocí al Señor a los 18 años. Y me acuerdo que iba a la secundaria a tomar mis clases de gimnasia. Y siempre salía de mi casa y me iba a tomar el autobús. Y recuerdo ese día que yo voy a mi clase y había un señor, un vecino, que estaba con su camioneta. Y me acuerdo el color de la camioneta, la marca, me acuerdo del señor como si fuera una foto. Y el señor me dijo: crúzate la calle. Y me crucé y fui a verlo. Y le hablé y le dije al señor su nombre. Y cuando le dije su nombre, él me dijo: ¿qué quieres? Y yo le dije: mire, yo venía para acá caminando y el Señor me mandó que me cruzara y le vengo a hablar que se arrepienta de sus pecados. Y el hombre me empujó y me dice: no te quiero escuchar. Y me movió así el hombre, no violentamente, pero sí me corrió y me dijo: no quiero escucharte. Y yo me fui a mi clase y al volver estaban los de la compañía fúnebre cargando al hombre. Yo le garantizo que ese hombre se fue al infierno. Fui su última oportunidad. El Señor me dijo: crúzate. Y yo le hablé. Y el hombre no quiso escuchar. Hermanos amados, he podido predicar delante de muchas personas y muchas personas a veces ha sido su última oportunidad. Mi propio suegro, el último servicio que estuvo en una iglesia fue un servicio que prediqué yo. Quizás hoy sea mi último servicio o quizás el suyo. No deje para mañana, porque hoy es día de salvación. Mañana puede ser día de tormento. Mañana puede ser el día del comienzo de la eternidad del tormento que jamás quisiste imaginar que te pasaría. Hoy es día de salvación. Usted dirá: pastor, usted quiere ponerme miedo. No, le estoy diciendo la verdad. Si le da miedo, me alegro, pero no le estoy imponiendo miedo. Es la verdad. Suena temeroso, suena algo muy temeroso, pero esta es la verdad. Si yo le describo lo que le pasa a una persona que le atropella un camión, usted me va a decir, eso está muy desagradable, pero es la verdad. Pues esto es peor. Esto es peor. Cuando Satanás pone la mano a la imagen de Dios que tú tienes, la quiere humillar, destrozar y maltratar. Y eso es lo que el diablo ha hecho con muchos de nosotros. Y el diablo quiere hacerlo por toda la eternidad. Pero Cristo, bendito, nos rescató. ¿A cuánto lo ha rescatado Cristo los que están aquí? A ver, levante su mano. ¿Cuántos dicen Cristo me salvó? ¿Cuántos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano, vamos. Yo tengo a Cristo. Levante tu mano. Yo tengo a Cristo. Bendito Dios. Bendito Dios, tienes esperanza, tienes perdón de pecados, tienes el amor de Dios en tu vida, eres este especial tesoro, eres la niña de los ojos del Señor, eres un invaluable tesoro que vales más que todo el oro del mundo. Y todo el que esté aquí que no tiene a Cristo, tú vales exactamente lo mismo, solo tienes que tomar la decisión si quieres ser un valioso tesoro en manos del diablo o un valioso tesoro en manos de Dios. Tú escoge. Escoge tu dueño y escógelo hoy. Mañana puede ser tarde. Hermanos, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso hoy estoy hablándote una palabra de salvación, no una palabra de condenación. Pero tú escoges si quieres o no quieres tomarla. Hermanos, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, dice el Señor, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Quiero orar y quiero que usted, si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, si usted dice yo tengo una vida en la cual he andado mal, si usted dice yo me he alejado del Señor, yo quiero reconciliarme con el Señor, o yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, yo le invito a que se ponga de pie en ese lugar donde usted está. Póngase de pie donde usted está. Para que el Señor en esta hora vea tu testimonio. Testifica. Yo no quiero eso para mí, yo quiero a Cristo. Ponte de pie ahí donde tú estás. Si tienes a Cristo, no te preocupes, tú ya eres salvo. Esto no es para ti, pero si no tienes a Cristo, ponte de pie. Si alguna persona aquí nunca dijo yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, si tú no sabes, no estás seguro, dice yo no sé si alguna vez lo hice y tienes duda, hazlo de nuevo. Ponte de pie, ponte de pie. Si no tienes la vida de Dios, ponte de pie, porque estoy invitándote a tomar una decisión importante en tu vida. Es alejarte de las manos de Satanás y venir a las manos de Cristo. Vamos a orar. Ahí ponte de pie y cierra tus ojos. Y dile conmigo, Señor Jesús, dile conmigo, Señor Jesús, en voz audible, no importa el que te escuche, que esté al lado, esto es un asunto eterno entre tú y el Señor, así que no te preocupes, dile conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados y renuncio a Satanás, a las tinieblas y al infierno. En el nombre de Jesús, yo te recibo en esta hora y recibo tu vida y tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso a Jesús, a estas personas que están de pie. Aleluya.